descúbrelos. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com.
Este año no dejemos de celebrar nada. Celebra que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Celebra tu cumpleaños y el de tu amiga y el de tu pez y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges. Maybe the most important street on earth. Wall Street.
En cierre de mercados, Wall Street.
Hoy comienza diciembre y, como es habitual, en la carrera hacia el final de año se suceden las previsiones, los pronósticos y las aventuras que los profesionales de la inversión intuyen para la economía y los mercados financieros durante 2022. En mayúsculas podemos escribir esta de Bank of America, la de que dice que las bolsas europeas van a caer más de un 10% en 2022. De momento sabemos que aún no hay evidencias de que las vacunas actuales no protejan contra Omicron, pero sí de que los síntomas son suaves o inexistentes. El mercado puede que haya sobrereaccionado ante esta incertidumbre. El coste de este susto o sell-off por Omicron ha sido del menos 3%. Para S&P 500 y del menos 8% para el Eurostoxx 50, sí, en números redondos. Está por ver si ese es el precio pagado por que el mercado se inmunice contra siguientes variantes que van a surgir sin duda y que serán cada vez menos agresivas, como históricamente ha sucedido con los virus. Estados Unidos se echaba a rodar en esta jornada de miércoles, lo hacía con subidas que ahí siguen, transcurridos casi 40 minutos de negociación. Arriba Dow Jones a más de 350 puntos, un 1,02%, 34.836 enteros el promedio. S&P 500 un 1,46, es lo que se anota en porcentaje en los 4.633 subidas en tecnología en línea del 1,45%, en el Nasdaq 100 16.371, Powell y Yellen vuelven a comparecer a esta hora ante el Comité de Servicios Financieros del Congreso después de endurecer ayer su discurso el presidente de la Fed, y la volatilidad que se instala en el mercado de petróleo a la espera de la reunión de la OPEP+. Mientras, OCDE ahí está recortando su previsión para el crecimiento global, estimando que Omicron podría intensificar la inflación y los cuellos de botella. En cuanto a datos, ya contamos con esa encuesta ADP de empleo privado y el ISM manufacturero. Atentos aquí a los subíndices de precios. Paul Mielgo, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues vamos a empezar con el último dato que se ha publicado en Estados Unidos. Es el ISM manufacturero. Ahí la actividad está repuntando en noviembre. Alcanza los 61,1 puntos en línea con lo esperado y frente a los 60,8 del dato anterior. El PMI manufacturero de Market en Estados Unidos en el mismo mes alcanza 58,3 frente a 59,1 anterior. En cuanto al mercado laboral, el informe ADP de empleo privado, que podemos considerar un adelanto del dato de empleo que se va a publicar este viernes. La ADP, como decimos, arroja la creación de 534.000 nuevos empleos frente a los 525.000 estimados por los expertos y los 570.000 del dato anterior. Se ralentiza algo la creación de empleo en el sector privado, pero hay que recordar que es el tercer mes consecutivo que estamos por encima de esa cota de los 500.000. En cuanto al gasto en construcción, crece en octubre un 0,2%, la mitad de lo esperado, aunque se recupera de la caída del 0,1% del mes anterior. En general, datos macroeconómicos mejores de lo esperado. Veremos a ver qué dice el libro beige de la Reserva Federal, de sus previsiones económicas, que se va a publicar a las 8 de la tarde, hora española.
This hearing is entitled Oversight of the Treasury Department's and Federal Reserve's Pandemic
Nos llega sonido en directo desde el Comité de Servicios Financieros del Congreso, donde vuelven a comparecer el presidente de la Fed, Jerome Powell, y la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. Está hablando hasta ahora la presidenta del Comité, la señora Waters. Powell sacudía ayer a los mercados después de decir que la Fed discutirá la aceleración del tapering y la retirada de la palabra transitoria en el vocabulario de la Fed en relación a la inflación. Después de sus comentarios, los mercados monetarios estiman una probabilidad 50-50 de que la Fed suba tipos a principios de mayo. Los economistas y los participantes del mercado, que se han visto sorprendidos con la guardia baja tras ese cambio de tono de Powell, ahora están prestando mucha atención a los datos entrantes para evaluar el probable ritmo de ajuste. Y sin duda, el informe de empleo del viernes será determinante. Por otro lado, la OCDE ha dicho hoy que la recuperación global ha perdido impulso y se está volviendo cada vez más desigual.
We are concerned actually that the new variant of the virus, the Omicron strain, is further adding to the already.
Escuchamos al economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Lawrence Bone, ha dicho que la presentación de la perspectiva económica de la organización durante esa presentación ha dicho que la aparición de la variante Omicron podría amenazar la recuperación. La OCDE ahora espera que el PIB mundial crezca un 5,6% este año, una décima menos que su perspectiva de septiembre. Sin embargo, mantiene su pronóstico del 4,5% para 2022. Para Estados Unidos, la OCDE prevé un crecimiento este año del 5,6 y para el 22 y 23 un 3,7 y un 2,4% respectivamente. Para la eurozona prevé 5,2% en 2021 y para los dos próximos años 4,3 y 2,5%. La OCDE dice que vacunar al mundo costaría 50.000 millones de dólares, una suma ridícula si se compara con los 10 billones de dólares que los países del G20 han gastado para mitigar el impacto económico de la COVID-19. Y el mercado del petróleo vive un momento particularmente volátil, cayendo de $78 el barril al que cotizaba el jueves pasado hasta los $65 de ayer. Va camino de saldar su peor mes desde que empezó la pandemia. Además de los problemas más generales relacionados con ese endurecimiento de la Fed y las restricciones de viajes que afectan a la demanda, los inversores también tienen que analizar ese anuncio de liberación de las reservas estratégicas y las conversaciones nucleares con Irán. Hoy además la OPEP Plus celebra su reunión número 11 del año. Parece cada vez menos probable que vaya a abrir el grifo, el aumentar el bombeo, y el cartel va a posponer el aumento de la producción propuesto en enero. La OPEP Plus estima que el superávit de petróleo aumentará hasta los 3,8 millones de barriles diarios en marzo del próximo año.
precio del crudo subiendo un 2,8%, el de referencia en Estados Unidos es 68 dólares, oro también encareciéndose, la onza casi un 1% en los 1.793. En Forex, a mercado de divisas, poquitos cambios pese a esas importantes referencias conocidas en Estados Unidos. 1.1342 está el par euro dólar, con ligerísima apreciación para la moneda única. En bonos, en deuda, subida de rendimientos, 1,49 ofrece el 10 años americano. Eso está haciendo, moviéndose al alza, sobre todo a los bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, liderando los avances en bolsa americana. Entre los grandes valores, ganan ambos más de un 2%, subidas en petroleras, Chevron un 2,5%, tecnológicas entre las FANG, mejores registros en Alphabet, Google sube un 2%, arriba la acción de Apple, últimamente paraíso entre las tecnológicas. La compañía de la manzana un 1,6% más cara en los 167,98. Pérdidas en poquitos valores, Salesforce con pérdidas del 6,8%, Walmart un menos 0,22%. En general, debilidad para el sector consumo y también las telecomunicaciones.
¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? Ven ahora y descubre en eBroker.es toda nuestra gama de opciones y futuros americanos, con tiempo real gratuito en todos los productos de CME Group, garantías intradía y comisiones muy competitivas.
¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Los edificios de más de 500 metros cuadrados ahora están obligados a obtener el certificado de eficiencia energética. ¿No lo tienes? Infórmate y evita sanciones. NES, especialistas en gestión y ahorro energético, se encarga de todo el proceso para que llegues a tiempo y con la máxima calidad. Entra en NES.es.
Crónica de criptodivisas.
Ahí hay subidas también en sintonía con el resto de activos de riesgo. Ganancias en Bitcoin del 2,3%, 58.449 dólares. Ethereum también arriba un 2,38 hasta los 4.737 dólares. Ana Ruiz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una jornada en la que no había habido mucho movimiento en las criptomonedas. Ha habido signo mixto tras las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, que reconoció ayer el problema inflacionario en Estados Unidos, aunque parece que se quieren animar a media jornada. En las últimas 24 horas, la capitalización de todas las criptomonedas ha aumentado un 2,7% hasta los 2,66 billones, mientras que Ethereum ha subido casi un 12% en los últimos 7 días y continúa subiendo la escalera nuevamente paso a paso. Las mejoras en la propia red y su aplicabilidad para proyectos en funcionamiento mantienen constante la demanda de Ether, así como el equilibrio entre el volumen de demanda y oferta de monedas, probablemente debido a la volatilidad y la incapacidad del Bitcoin de avanzar hacia un crecimiento sostenible. El índice de miedo y codicia de las criptos ha vuelto a bajar 6 puntos hasta los 34 puntos. Entre las noticias de la jornada tenemos también a la plataforma Crypto.com, que ha firmado un acuerdo para comprar 2 intercambiadores de derivados en Estados Unidos de la compañía financiera IG Group Holdings. Y Canadá ha lanzado los primeros ETFs de Bitcoin y Ether con pagos mensuales, mientras que el FBI, por último, ha confiscado alrededor de 2,3 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con los hackers del grupo Revil.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Las Cortes de Castilla y León, en representación del conjunto de la sociedad de la comunidad, conceden el 1 de diciembre de 2021 su más alta distinción.
La Medalla de Oro del Parlamento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios de Castilla y León.
En reconocimiento a su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y sacrificio en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
Gracias.
Es mi oportunidad. Voy a salvar la magia. Pero... ¿cómo se salva la magia?
A partir de este 26 de noviembre, descubre la magia de Encanto en Cine Yelmo.
Hasta en los momentos más difíciles, hay luz cuando menos la esperas.
Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de Encanto en Cine Yelmo.
¡Ey! ¿Sabías que en Loom lanzamos nuevo e-commerce? Ahora puedes comprar tus productos de coworking 100% online. Úsalo desde el primer momento en espacios de trabajo y salas de reuniones. Descubre más en loom.es.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911-140-700 o entre en cmcmarkets.es e infórmese. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Vive las aventuras más mágicas con los Madrigal o alucina con la extravagante historia de la familia Gucci. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Encanto y La Casa Gucci. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
Cierre de mercados, Javier García Viviani.
El cambio de mes, abriendo la puerta a la reacción de los mercados tras completar lo que ha sido un horrible mes de noviembre, agravado en las últimas jornadas por todas esas alertas desatadas por la variante Omicron del COVID. Inversores intentan afrontar con un poquito de más confianza esta recta final de ejercicio 2021. De fondo siguen esos temores a nuevas restricciones y confinamientos. Todo eso sigue planeando sobre los mercados, amenazas de Omicron que siguen vigentes, pero aún así hoy se está viendo cierto rebote, además de forma homogénea en todos los mercados. Rebote que ayuda al IBEX a salir de mínimos desde el pasado mes de julio, remontada sobre todo de Inditex. Se suma a las subidas que se están anotando sobre todo compañías turísticas, de materias primas y de bancos. IBEX 35, 8.417 puntos, más 1,36%. Bolsa alemana subiendo hoy la que más. Arriba el DAX, un 2,12% sobre los 15.400 puntos. Contaremos qué pasa en los mercados hasta las 7 de la tarde con temas como estos que adelantamos ya en sumario. Deutsche Bank espera que el crecimiento continuo de las ganancias impulse los mercados de renta variable en 2022, ya que la fuerte demanda permitirá a las empresas superar el efecto de la inflación. También han dado en el banco alemán sus previsiones económicas de cara al próximo año en un encuentro informativo en el que has estado, Ana.
En cuanto a las cifras económicas, prevén un crecimiento para España del 6,3% en 2022, si todo va bien, porque si falla, dicen algo, nos podríamos ir por debajo del 6%. Creen que la llegada de los fondos europeos Next Generation será un factor clave que permitirá a España volver a los niveles de actividad anteriores a la crisis, aunque la segunda mitad del año próximo. Desde el Deutsche Bank prevén además que la inflación se modere globalmente a lo largo de 2022 a medida que los desajustes entre oferta y demanda que han provocado los actuales cuellos de botella se vayan progresivamente reduciendo. Y en cuanto a las bolsas, decían que 2021 ha sido espectacular, quitando al IBEX 35 y el índice suizo, ya que antes de estas caídas por Omicron teníamos rendimientos por encima del 20% en el año, algo que no esperaban el año pasado en absoluto. Las previsiones para los índices y lo que piensan del IBEX 35 lo comentamos a partir de las 5 de la tarde.
Y los presupuestos del año que viene vuelven a estar en el punto de mira mientras continúan su tramitación parlamentaria. En lo político, Esquerra Republicana se queja de que lo acordado con la ley audiovisual tiene muchos peros, y en lo puramente económico, las previsiones de crecimiento del gobierno han vuelto a sufrir un nuevo hachazo por parte de la OCDE, mientras que bancos como JP Morgan se fijan en el precio del petróleo, auguran que para el año que viene el crudo podría alcanzar los $125. Con este escenario, ¿siguen sosteniéndose las cuentas del año que viene o esos presupuestos se han quedado obsoletos antes de entrar en vigor? Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. Los analistas consultados creen que en el actual escenario el cuadro macroeconómico en el que se basaba el Ejecutivo cuando presentó las cuentas de 2022 ha quedado desajustado porque España está creciendo a un ritmo más lento de lo que se auguraba meses atrás. Eso sí, están también de acuerdo en que a estas alturas el Ministerio de Economía no puede ir incluyendo cambios de calado porque además el escenario está muy abierto y los niveles de incertidumbre son muy elevados, ahora más con la variante Omicron. Así que habrá que ir ajustando sobre la marcha. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona.
Si la pandemia resurge, tenemos 3 o 4 meses malos a principio de año, todas las predicciones se irán al aire. No obstante, cualquiera que haga una predicción en este momento, incluido yo, está sometida a una gran capacidad de no acertar, porque hemos cambiado la economía de abajo arriba y hoy lo que prima en cualquier aspecto es la gran incertidumbre.
Hablamos de 2023 e incluso 2024 para recuperar niveles precrisis, eso sí, en relación al aumento de precios del petróleo que augura JP Morgan y que sitúan el barril de crudo en el doble de lo que cuesta ahora mismo. Los expertos consultados creen que son unas previsiones demasiado elevadas, ya que dicen en un escenario de poco crecimiento, lo lógico es que el consumo disminuya, lo que acabaría influyendo hacia abajo en el precio de las materias primas.
Y con el avance de esa nueva variante Omicron por todo el mundo, los Estados están ya planteando nuevos debates. Se abre la posibilidad al uso del pasaporte COVID para la mayoría de actividades, al cierre de fronteras. Hoy se está hablando en el Consejo de Europa de la posibilidad de implantar la vacunación obligatoria. Eso en Europa, pero ¿qué está pasando en el resto del mundo? Pedro Fontaneda, buenas tardes.
Buenas tardes. España está ya administrando terceras dosis y ya se pide el pasaporte COVID, o sea, obligación de estar vacunado, a los viajeros que vienen de países como Reino Unido. Desde hoy, comunidades también están empezando a vacunar a los niños, los que hasta ahora tenían tasas de más altas de contagio. En Bruselas hoy se está debatiendo ahora mismo la posibilidad de la vacunación obligatoria en los 27 y desde el 13 de este mes, dentro de 2 semanas, la Unión Europea tendrá dosis de Pfizer para vacunar a niños de 5 a 11 años. Y justamente la vacunación es un tema central en el debate internacional. Las personas de países desarrollados que no se han vacunado ya es porque no han querido, algo difícil de cambiar, y en el caso del resto de países, sobre todo en África, faltan vacunas. Ayer, Merck, Oxford y BioNTech afirmaban que sus vacunas probablemente serán efectivas también contra la nueva cepa. Y quedan muchas preguntas que la ciencia responderá en los próximos 100 días. A las 5 de la tarde hablaremos de lo que sabemos hasta ahora.
Grupo ACS patrocina este espacio.
En IBEX 35 las mayores subidas corresponden, se las lleva hoy Inditex, no se recupera ni de lejos de las caídas de la víspera con los anuncios de cambio en su cúpula ejecutiva. Hoy rebota el título de la textil un 3,6%, 28,88, y ganando entre un 2 y un 3 están IAG, Repsol, ArcelorMittal, también CIA Automotive, Amadeus, Ferrovial Santander, Hoteles Meliá, CaixaBank y Aena. BBVA 4,79€, se queda con subidas del 1,97%. En rojo, 11 de los 35 valores de IBEX. Siemens Gamesa perdiendo un 2,8, cediendo Merlin Properties un 2,3. Abajo, entre un 1 y un 1,5, Farmamar e Inmobiliaria Colonial. Hoy tocan ventas en Telefónica, bajo la cotización de la operadora de telecomunicaciones un 0,23 hasta los 3,83 euros. Hay noticias en la España corporativa y recomendaciones que están moviendo algún valor, Ana.
Tenemos a Ferrovial, que ha formalizado la venta de su negocio de medio ambiente en España y Portugal a Precero Internacional por 1.032 millones de euros en el marco del proceso de desinversión de la división de servicios del grupo español. Y Mapfre llevará a cabo una oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de las obligaciones emitidas y correspondientes a la emisión de 2016, cuyo saldo vivo actual en circulación es de 1.000 millones de euros. Adolfo Domínguez, por su parte, ha elevado un 3,1% sus pérdidas en los seis primeros meses de su ejercicio fiscal 2021-2022, cerrado el pasado 31 de agosto, hasta situarlas en 10,8 millones de euros. Han precisado que los resultados incluyen los gastos extraordinarios generados por la reestructuración laboral pactada en mayo de 2021. Y hoy ha habido también toque de campana en el BME Growth. Se ha estrenado la consultora tecnológica Singular con un precio de 3 euros por acción y un valor de 161,5 millones de euros. Su ticker es SNG y se ha disparado más del 20%. En cuanto a recomendaciones, desde Bankinter se muestran negativos en el corto plazo con Grifols por la variante Omicron. Cambian su recomendación a vender desde neutral y ponen su precio objetivo en revisión. El anterior estaba en 20 euros por acción. Y por cierto, que la negociación en la bolsa española ha caído en noviembre un 4,5% mensual hasta los 39.439,7 millones de euros, y un 7,4% menos que el mismo mes de 2020, según ha informado Bolsas y Mercados Españoles.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
Y consultorio de bolsa, el de este miércoles, con la presencia de Rodrigo García de XTB y Eduardo Bolinches de Invertia. Ya pueden llamar para participar en él.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mapfre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mapfre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
FinanBest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest. Líder digital en inversión.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad, responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
OCDE ha rebajado varios escalones sus propias previsiones de crecimiento para nuestro país hasta el 4,5% este año y el 5,5% el año que viene. Recorte muy importante en comparación con sus previsiones anteriores de hace solo dos meses y expectativas, previsiones muy, muy alejadas respecto a las que todavía mantiene el Ejecutivo, Alma.
Sí, son concretamente dos puntos de diferencia con respecto al Ejecutivo para este año y punto y medio para el que viene. La OCDE coloca la economía española a la cola del crecimiento del resto de países. Todo esto sin contar el posible impacto económico de la nueva variante Omicron. Entre las causas, debilidad en la demanda doméstica, en parte reflejando la inflación y el despliegue más lento de lo estimado de los fondos de recuperación europeos. También rebajan las previsiones del PIB en referencia al lento desembolso de las ayudas directas a empresas y a un crecimiento del turismo más débil de lo esperado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sin embargo, insiste desde Egipto en que España se recupera de manera sólida.
España afronta el futuro sobre bases muy sólidas, de creación de empleo y de crecimiento económico, con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar, vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Los datos de empleo son también muy positivos.
Sin embargo, desde el Consejo General de Economistas subrayan que España se situará en el vagón de cola de la recuperación. Antonio Pedraza es el presidente de su Comisión Financiera.
Los últimos en alcanzar la cifra de 2019, eso no lo alcanzamos hasta el 2023, cuando Francia e Italia están muy cerca de lograrlo y Estados Unidos casi ya lo está logrando.
Y los presupuestos del año que viene peligran porque Esquerra Republicana no está conforme con cómo se va a poner en práctica la nueva ley audiovisual pactada con el propio Ejecutivo. Podría vetar Esquerra las cuentas en el Senado.
Sí, tiene de plazo Esquerra para hacerlo, para presentar ese veto hasta el viernes. También lo que podría ocurrir es que las cuentas vuelvan al Congreso, algo que quería evitar el Ejecutivo. Esta tarde está previsto que se produzca una reunión entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, para intentar cerrar un nuevo acuerdo que mantenga el apoyo de los republicanos a las cuentas. Adriana Lastra, desde el PSOE, convencida de que el acuerdo no se va a romper.
Yo creo que tenemos un buen acuerdo con Esquerra Republicana, como para otros presupuestos, para los anteriores. Y creo que, bueno, que vamos a seguir hablando y que no habrá mayores problemas. Yo creo que nosotros, ellos saben que nosotros cumplimos nuestros acuerdos y esta vez también va a ser así.
Pero el proyecto de ley tampoco gusta a los socios del Ejecutivo. Unidas Podemos también amenaza con retirar apoyos. Jaume Asens ha reconocido que el tema de la ley audiovisual no ha sido negociado con ellos.
No nos habían dado ningún detalle y lo cierto es que el Partido Socialista o la parte del gobierno del Partido Socialista ha negociado esta ley con Esquerra Republicana, que es un partido de oposición, pero hace tres meses que no quiere negociar con nosotros.
Una de las referencias del día, las matriculaciones de noviembre caen en todos los segmentos de mercado.
Sí, concretamente las de turismos y todoterrenos caen un 12,3% en noviembre hasta las 66.399 unidades de tasa interanual. Si se compara con el mismo mes de 2019, esa caída sube hasta el 28,7%. Entre enero y noviembre de 2021 se han vendido 773.396 unidades, es un 4% más que en los 11 primeros meses de 2020, pero un 33% menos que en el mismo periodo de 2019 antes de la pandemia. Raúl Morales, Faconauto.
Las matriculaciones de noviembre han frenado las caídas tan fuertes que veíamos en meses precedentes, pero aún estamos muy lejos de lo que debería ser nuestro mercado. Además, estamos comparando con noviembre del año pasado, que fue especialmente malo, y si vamos un poco más para atrás y comparamos con noviembre del año 2019, vemos que estamos un 30% por debajo de las matriculaciones que se produjeron en ese mes.
Y en lo referente al coronavirus, sabemos que la Unión Europea va a empezar a distribuir vacunas para menores de 12 años a partir del 13 de diciembre. Es el gran grupo que queda por inocular, aunque es cierto que un tercio de los ciudadanos europeos está aún sin vacunar, la mayoría porque no quieren.
And therefore I think it is understandable.
Lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por eso asegura estar de acuerdo en que se ponga sobre la mesa el debate sobre que haya países que pongan multas e incluso la posibilidad de obligar a vacunarse. También sabemos del otro lado del Atlántico que la FDA ha dado el visto bueno al uso de la primera pastilla contra el coronavirus del laboratorio estadounidense Merck. Y en lo más local, la Comunidad de Madrid ha anunciado que de cara a la Navidad va a repartir de forma gratuita test de antígenos. Isabel Díaz Ayuso.
Les anuncio que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a repartir un test de antígenos a cada madrileño para que en caso de reuniones sociales lo haga de manera segura. Podrán ir a recogerlo a cualquier farmacia, como hicimos con las mascarillas durante la primera ola.
Madrid, también Extremadura y Castilla-La Mancha descartan de momento el uso del certificado COVID para ocio nocturno y hostelería. De momento son 8 comunidades las que ya lo aplican, entre ellas País Vasco, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, Cataluña y Navarra. Y en este punto, como cada miércoles, vamos a conectar con la redacción del periódico El Debate. Ya saludamos a su subdirector, Jorge Sanz Casillas. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, supongo, Jorge, que el tema más relevante en el día de hoy en vuestra redacción, también en la nuestra, esas previsiones de la OCDE que vuelven a poner en entredicho el cuadro macroeconómico del Ejecutivo. Rebaja de las previsiones, 2 puntos para este año y 1.5 sí. Para el que viene.
Pero cada 2 semanas nos viene una de estas, ¿verdad? O sea, hace unos pocos días salió también la Comisión Europea. Tengo aquí un papel, haciendo un poco de hemeroteca, el gobierno preveía un 6,5. Y yo veo por aquí que el FMI nos dijo un 5,7. La IREF un 5,5. El BBVA Research un 5,2. Funcas 5,1. La Comisión Europea 4,6. Y hoy la OCDE nos lo deja en 4,5. Vamos de rejón en rejón y es un problema, la verdad. Es un problema porque al final es como si yo, aquí en el periódico, como si a mis anunciantes les digo yo que mi periódico lo ve 1 millón de personas y lo ven 400.000, o como si yo yo organizo las cuentas de mi casa, ahora que estamos en tiempo de presupuestos, organizo mis cuentas pensando que voy a cobrar 2.000 euros y me van a entrar solo 1.200. Es un desbarajuste tremendo. Uh-huh. Yo echo en falta que desde el gobierno hubieran salido a no a reconocer, pero sí por lo menos hacer un ejercicio de moderación y haber dicho si de verdad se mantienen en 6,5, ¿no? Que es un ejercicio de optimismo bastante notable.
Sí, nosotros ahora después desarrollaremos más este tema a partir de las 5 de las 4 en Canarias. Bueno, Jorge, os espera tarde, además también movida, porque estamos pendientes, por otro lado, de los presupuestos y de esa reunión, Esquerra, gobierno, etcétera, ¿no? Así que sí, tenéis tarde por delante movida.
Tenemos tarea. Sí, ayer Rufián ya nos la complicó un poquito cuando salió en torno a las 8:30, diciendo que literalmente que a Esquerra Republicana no se le puede, bueno, que no es buen negocio tocarle las narices a Esquerra Republicana en el asunto del idioma y los subtítulos en Netflix y demás, y a ver en qué queda. Quiero aprovechar antes, si me das 30 segundos, sí, para hacer una especie como de fe de rata. Yo la semana pasada dije que en base al acuerdo de presupuestos entre PSOE y Esquerra, se había pactado, que en efecto se ha pactado, que los mozos de escuadra se puedan jubilar a los 60 años Y yo dije la semana pasada que eso podía ser un punto de conflicto o una gotita más en el vaso de la paciencia de los policías que se iban a manifestar este fin de semana pasado. Quiero aprovechar y decir, en honor, vamos, por respeto a la verdad y a los oyentes, que Policía Nacional de Guardia Civil se jubila también a los 60, con lo cual estarían equiparando. O sea que en ningún caso este asunto de los Mossos sería un punto más de conflicto. Y sí, como dices, los presupuestos nos van a dar mucha tarea, pero nos la van a dar hoy y nos la van a dar más días, ¿eh? Me da que no nos va a complicar el cierre solo hoy, sino mañana también.
Vamos para largo. Pues ahí queda ese pequeño detalle aclarado. Jorge Sanz Casillas, subdirector del debate, un placer.
Un placer. Nos vemos la semana que viene.
En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
Put money in people's pockets, help them meet expenses that they had.
Bolsas americanas se han alejado sus índices de referencia un poquito de los máximos intradía después de volver a escuchar a Powell, que hablaba el jefe de la Fed minutos antes de tomar la palabra a quien ahora escuchamos, Janet Yellen, jefa del Tesoro. Ha vuelto a insistir Powell en que el riesgo de inflación persistente ha aumentado y ha dicho también que los salarios han subido de forma significativa en Estados Unidos. De esto vamos a hablar un poquito también en nuestra tertulia de este miércoles. Ya saludamos a nuestros invitados corriendo. Carlos Mayo, Universidad Carlos III, ¿cómo estás, Carlos?
Hola, Javier, buenas tardes. Pues con un poco de frío.
Con frío. Y José Ramón Pin, Arboledas, profesor del IES. ¿Está usted abrigado, José Ramón?
Bueno, yo saludando a Carlos ya me siento templado, por lo menos.
Ya vamos entrando en temperatura que ayer subió el presidente, el jefe de la Autoridad Monetaria de Estados Unidos, Reserva Federal, pilló a los mercados un poquito con el pie cambiado, sobre todo cuando se esperaba que a lo mejor relajase el calendario de su hoja de ruta en cuanto a la retirada de los estímulos por esa nueva variante Omicron, pues nada, que vino que la inflación ya ha dejado de ser transitoria y que eso invita a acelerar precisamente esa retirada de los estímulos. ¿Cómo veis el panorama, Carlos?
Bueno, yo creo que el panorama está descrito hace tiempo. Lo único que pasa es que el ser humano, como en esa habilidad que tenemos de encubrir los problemas, pues hasta ahora han funcionado así, pero yo creo que la inflación, como dice este señor Powell, no es transitoria o puede no ser transitoria, es lo más normal en un desajuste de las variables económicas que está pasando con la pandemia esta. En la cual con un simple rebote que parece ser que no es tan grave como dicen, pues otra vez el mundo se ha venido abajo, ¿no? Yo creo que al mundo entero, después a cada país nos viene lo nuestro, porque yo yendo a nuestro presidente desde Egipto, me parece que Egipto todo va bien, o sea, bueno, si él le parece así y además lo puede demostrar y se lo puede demostrar a cada uno de los españoles, nos va mejor. Pero en el mundo tiene ahora varios problemas gordísimos. Tiene la crisis de la deuda, la crisis de la vivienda que ya ha empezado en China y vete a saber por dónde llegará, y la crisis también del precio de la energía. O sea, que con todas estas crisis, pues a ver si seguimos saliendo en un año 2022, que sea mejor de lo que ha sido el 2021.
José Ramón.
Bueno, yo pienso que efectivamente la inflación no es transitoria, ni iba a ser transitoria. Si es que yo no sé quién se le ocurrió esa idea de que la inflación iba a ser transitoria, porque las inflaciones siempre empiezan, como ha empezado esta, por algún tema. En este caso ha empezado por el tema de los precios de la energía y por el tema de los cuellos de botella en las cadenas de suministro en la logística mundial. Bueno, pero ¿eso a qué conduce? Eso conduce a una subida de los precios, tanto de la energía como de los precios generalizados. ¿Por qué? Pues porque la energía está en todo. Está en el transporte, está en la producción, está en el consumo. Está, o sea, si suben los precios de la energía, suben todos los precios. ¿Y qué pasa entonces? Pues una cosa muy sencilla, que ya lo ha dicho Powell también,
Claro, entonces la gente dice, oye, se me está acabando mi capacidad adquisitiva en mis salarios. Conclusión, oiga, señor empresario, súbame el salario. El empresario dice, hombre, tiene usted razón. ¿Qué puedo hacer yo para evitar que usted subir el salario? Pero si yo le subo el salario a usted, no tengo más remedio que subir los precios de mis productos por inflación de costes. Conclusión, sube los precios de los productos otra vez. Vuelve a bajar la capacidad adquisitiva de los trabajadores, vuelven a pedir, eso se llamó en los tiempos, se acordará Carlos, la espiral salarios-precios, que lo tuvimos ya en el 77 y que tuvimos que cortarla porque era, digamos, especialmente espirosa, por decirlo así, y que esos fueron los pactos de la Moncloa. Pero claro, esto siempre ocurre igual, yo no sé, los historiadores económicos, yo no lo soy, pero los intereses económicos te explican estas cosas, ¿no? Dice, oiga, la inflación se dispara por un sitio y continúa. Y solamente cuando llega unas fuerzas que impiden o que producen un aumento de productividad, entonces baja la inflación. ¿Por qué? Porque el aumento de productividad lo que hace es que, aunque los salarios se mantengan estables o suban, pues somos mucho más productivos. ¿Qué ha pasado en los años anteriores a estos? El aumento de productividad ha venido por la utilización de las nuevas tecnologías, que ha hecho que un salario produjese mucho más de lo que producía antes, sobre todo en el mundo, no tanto en España, ¿eh? Y entonces eso no ha ocurrido porque ya las nuevas tecnologías, vamos, yo estoy hablando por el móvil, Carlos tendrá otro móvil, estamos utilizando internet, o sea, las nuevas tecnologías ya están instaladas. Su capacidad de acelerar la producción de muchos trabajos está ya más limitada que antes. Conclusión, la OSO de transitoria no sé a quién se le ocurrió, bueno, se le ocurrió a un político para que tanto Powell como la anterior gestora de la Reserva Federal, como la señora que ahora gestiona el Banco Central Europeo, pudieran dejar los tipos de interés bajos para que la gente estuviera tranquila desde el punto de vista de lo que cuestan sus créditos, sus hipotecas, tal, y para que pareciera que se metía dinero en el circuito para que no se hundiera. De todas formas, hay una cosa que a mí me ha extrañado y es la ministra de Economía mañana cree que va a tener una buena noticia en el tema de el aumento de afiliación a la Seguridad Social y el descenso del paro. Es decir, estamos en un momento en España curioso, que claro, cara a las Navidades, pues se va a animar el empleo. ¿Por qué? Porque tenemos las fiestas, etcétera. Pero claro, si Omicron acaba fastidiándonos las Navidades, todo eso va a ser un coste innecesario para las
empresas. Pues se vendría abajo, ¿no, José Ramón? Claro, sí, aparte de eso, que en esto del empleo hay otro engaño que está por el medio, que es cuánto aumenta el dinero público, el empleo público de las empresas públicas. Porque, claro, ¿por qué hay la paradoja que dice, está subiendo el empleo y no sube el PIB? Oiga, es que ya lo dijo Adam Smith, que no se acuerdan de los economistas más grandes. Si hay que había empleos que no eran productivos, que el empleo se dividía en dos partes, los productivos y los improductivos, donde metía incluso a los clérigos. Entonces, si tú aumentas mucho realmente los empleos, pero que no producen nada, pues claro, el PIB no sube. Y el PIB per cápita baja, lógicamente. Pero también quería yo meter aquí, no sé si habéis comentado ahí esto de que el ministro de Agricultura dice que no se puede vender a pérdidas.
Planas, sí.
Si esto es verdad, subirán los precios de los productos agrícolas.
Está, por ejemplo, el tema productores de la leche ya están tomando las calles con sus protestas.
Lógicamente, claro. Porque un litro de leche vale menos que un litro de agua. Esto, con todo lo que tiene que ser para que aparezca un litro de leche en un semoviente de estos, ya sea vaca, oveja o cabra, ¿no? Entonces, si estos señores no pueden... Claro, entonces si no pueden vender a pérdidas van a subir los productos primarios.
Todo esto hace que luego ha habido un efecto nefasto que no ocurrió en la crisis del 2008 y es que es razonable, que es la subvención a todo trapo. Porque, claro, los ERTEs en el fondo no dejan de ser una subvención. Y en Estados Unidos también se ha subvencionado a la gente. Y entonces, otra paradoja, como decía Carlos, es de repente, en un momento en que empieza a subir la demanda, no hay gente para trabajar. Pero claro, si tú eres un señor que estás en un ERTE de 700 euros, uh-huh, o sea, 800 euros, y tu sueldo, salario es de 1.000 euros, y te dicen, no, voy a quitarle el ERTE y viene usted a trabajar. Y oiga, por 200 euros, ¿por qué no me deja un poquito más en el ERTE? Claro.
Claro.
Entonces, estamos, como hemos, digamos, dopado la economía, la hemos dopado, uno, con unos tipos de interés bajos, que eso, vamos, es que va contra el sentido común, que las hormigas mueran y las cigarras vivan, porque no, con tipos de interés bajos, pues no hay ahorro, si no hay ahorro no hay inversión, si no hay inversión no hay economía productiva, y luego con las subvenciones, que hacen que la gente, la propensión a buscar trabajo, pues se reduce. Yo he dicho que el señor Sánchez es el Midas de la subvención. Cualquier partida del presupuesto que toca lo convierte en subvención. Subvención para los jóvenes, subvención para los mayores, subvención para los agricultores. Y claro, es lo que no se acuerda Sánchez, que es lo que le pasó al señor Midas, que convertía todo al rey Midas, lo convertía todo en oro.
En oro.
Que acabó convirtiendo en oro hasta sus propios alimentos y se murió de hambre.
José Ramón, pero...
Carlos, remata que nos queda un minutito.
Mira, José Ramón, en estas tertulias llevo más de 20 años, ¿no? Y yo he dicho de hace muchísimos años que las subvenciones tenían que estar prohibidas por ley. Que nadie puede subvencionar y distorsionar toda la economía y la sociología de un país, porque siempre al final se va a una catástrofe.
Claro. Pues ahí estamos. Ahora, mañana verás cómo el gobierno dice que bien ha subido la afiliación.
Oye, me ha apuntado el tema de cómo veríais la posibilidad de ver en los tiempos del presente unos nuevos pactos de la Moncloa. Un día charlamos sobre ello, ¿vale? José Ramón Pinar Boledas, Carlos Mayo, muchísimas gracias. Un abrazo a los dos.
Un abrazo a los dos.
Hasta
buenas
luego.
Buenas tardes para todos. Adiós, adiós.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque vuelven los fantasmas.
He encontrado esto en mi cuarto.
¡Oh! Una réplica de una trampa.
¿Trampa de qué?
De fantasmas.
Consigue ya tus entradas online para cazafantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es.
No se han visto fantasmas en 30 años.
Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo. Esta película cuenta con garantía Yelmo.
Este año no dejemos de celebrar nada. Celebra que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Celebra tu cumpleaños y el de tu amiga y el de tu pez y hasta el de tu cactus. Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Te han traído un jamón?
Un jamón no.
Un jamón legado ibérico de El Pozo.
Delicioso. Intenso.
Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
Este sí que sabe.
Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale...
Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en lasca.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.
Son las 5 de la tarde.